En Armonía Familiar Cristiana existimos para evangelizar, discipular, animar, servir y adorar.
¿Sabe usted que dicen que la actitud es un 90% de tu vida y las cosas que pasan en tu vida es un 10%? Es decir, por tu actitud tú puedes echar a perder todo o puedes levantarte. Y puedes volar como águila. Y puedes hacer cosas grandes. Vamos a ver por ahí después. ¿La actitud te levanta o te destruye? Números 13, 1 y 2, 17 al 20 y el 25. Vamos a leer. Abra su Biblia ahí. Usted ábrala y está aquí al frente. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Fíjese, Dios le dice a Moisés, casi están por llegar a la tierra que yo les voy a dar. Casi. ¿Sabe cuánto le faltaba en tiempo? Dice el hermano, dice Roberto, un casi. Dependiendo la persona, cuánto es un casi, ¿verdad? ¿Sabe cuánto le faltaba? ¿Nadie sabe? A esas alturas, a este momento, a ese tiempo, que Dios le habla a Moisés, ¿nadie? 40 días. ¿Sí o no? 40 días, un mes y 10 días. Iban caminando por el desierto. Y caminando les faltaban este tiempo. Ahora, Dios le dice a Moisés, ¿elige a quién? A un príncipe de cada tribu. ¿Cuántas tribus había en el pueblo de Israel? 12. ¿Cuántos iban a ser en total? 12 príncipes. Cuando dice príncipe, ¿se refiere a qué? Al principal, al líder de cada tribu. No era cualquier persona. No era nada más, me encontré ese muchacho por acá, llévatelo. No. Era elegido, ¿ok? Recuérdelo. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Entonces, llevaban la misión de mirar cómo era la tierra, cómo era el lugar, cómo era el pueblo, cómo era todas las demás cosas, ¿ok? Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 19, ¿cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? Versículo 20, ¿y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o es estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos, y tomen del fruto del país, porque era el tiempo de las primeras uvas. Le dice Moisés, de paso se traen unas uvitas, por favor, para comerlas por acá. Y si usted tiene la oportunidad de leer, dice que sí trajeron unas uvitas, y qué uvitas, ¿ah? ¿Cuántos han leído cómo eran las uvitas? Hermana Alicia, ¿lo ha leído? ¿Sí se acuerda cómo eran las uvitas? ¿Cómo eran? ¿De qué tamaño? No nos dice la Biblia, pero ¿cómo era la situación? Entre dos personas, entre dos hombres, con un palo, se tuvieron que traer un racimo de uvas. Ay, hermano. Ay, ay, ay. Luego le seguimos, hermano. Gracias, hermano, por hacerme reír, pasar buenos tiempos en la vida. Gracias, mi hermano. Yo sé que esto ya quedó en la historia y me voy a acordar del hermano siempre. Versículo 25. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Déjeme decirle, hermano, que ya quedó en el internet para que quede ahí la historia, ¿eh? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Ahí está el punto. ¿Anduvieron cuánto tiempo? No sé dónde quedó mi pluma por ahí que tiene el láser. Pero ahí está. Anduvieron 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, lo que acabamos de mencionar. Y les contaron, versículo 27, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Otro día voy a hablar sobre esos términos, no exactamente que salía la leche por ahí de los árboles y otras cosas, sino era otra, significa otra cosa, ¿no? Significa mucha bendición. Y este es el fruto de ella. Ya lo leerá usted, no, dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había entonces ¿cuántas personas? 12 personas. 12 personas que fueron a mirar, dice la escritura, 12 espías. De estas 12 personas, 10 regresaron ¿con qué actitud? Negativa. De derrota, negativa, pesimista, de fracaso. Y dos de ellos, ¿qué dice Josué y Caleb? Porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos, ¿cómo dice? Nosotros, a nuestro parecer. Fíjese, no lo dice, no le preguntaron a Caleb. Oye, Caleb, ¿cómo ves a aquellos? ¿Cómo los ves tú? ¿Qué hubiera respondido Caleb? ¿Qué creo que, o Josué? ¿Qué? Otra vez se la voy a poner. Resulta que uno de los príncipes de aquellos, de los 10, dijeran, oye Caleb, ¿qué opinas de la raza de ¿cómo se llama? De Anac, de los de la raza de Anac, ¿qué opinas tú? Que son gigantes, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que hubiera respondido Josué a Caleb? Sí, sí son grandes, sí tenemos dificultades, sí es grande el obstáculo. Pero Dios está con nosotros. Mire, dice que a su parecer de ellos, eran como langostas. ¿Sí conocen las langostas, ah? Aquí, los chapulines, pues, olvídese de esos, los chapulines. Porque hay dos tipos de langostas, langosta marina y la langosta que es el chapulín, que es el que come los cultivos que hay, exactamente, son plagas. Así es como le parecía, hermanos. Miren, la actitud de estos 10 hombres trajo varias reacciones al pueblo, dividiendo a la multitud y generando las siguientes actitudes de acuerdo al versículo, de acuerdo al capítulo 14 de Números. Trajo varias actitudes o reacciones al pueblo. Número 1, versículo 1. Voy a pedir que rápidamente alguien lo lea. Gracias, sí, nada más, sí. ¿Cuál fue la reacción que trajo el informe de estos 10 espías a la congregación? ¿Cuál es? Miedo e impotencia. Ya lo leyó la hermana Elena. Dice el versículo 1, entonces toda la congregación gritó. En esos días estamos viendo el desastre ahí en Haití, ¿no? ¿Cómo es la cómo nos, todos los seres humanos, en un momento determinado de tragedia, ahí no hay nada de que los hombres no lloran? Se acabó ahí. Lloramos y pataleamos y gritamos y hacemos todo lo que usted piensa. Y en ese momento, la congregación, al oír las noticias negativas, las noticias pesimistas, faltas de fe de estas 10 personas, fíjese, hermanos, como 10 personas pudieron de una manera increíble influenciar sobre más de 1,000,000 de personas. Porque el pueblo no era nada más 500, ni tampoco eran 5,000. Eran más de 1,000,000 de personas. Y dice la escritura que entonces, ¿quién? ¿Quién? Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Número uno, hermanos, miedo e impotencia. Número dos, queja y cobardía. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá. ¿Sabe qué significa ojalá? ¿Sabe qué es una palabra árabe? Ojalá. Y que viene de Alá. ¿Sí? ¿Sí? Y que significa Dios quiera. Entonces, en otras palabras, estaban diciendo, Dios quiera que nos muriéramos en el desierto, o aquí que nos cayera un rayo y nos fulmine. Esa era la mentalidad. Ese era el pensamiento del grupo. Ese era el pensamiento de esta congregación que estaba en ese momento, por haber oído estas palabras o este informe de estas 10 personas. ¿Qué otra cosa más? Versículo 3 y 4. Hermana Alicia, ¿quiere leer el 3 y el 4 del capítulo 14? Capítulo 14, versículo 3 y 4. ¿Qué otra actitud trajo al pueblo? ¿Derrota? Gracias, hermana. ¿Qué le parece? Tercera reacción que tiene el pueblo después de escuchar el informe. Derrota y rebeldía. ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? Ya le faltaban 40 días para llegar a la tierra que fluye leche y miel. La tierra que Dios les había dado. Y entonces, ¿qué dicen? Mejor designemos un capitán y volvamos a Egipto y regresemos. ¿Qué vida llevaban en Egipto? ¿Saben ustedes qué vida llevaban en Egipto? Eran esclavos. Eran esclavos. Se dedicaban a la construcción nada más y estaban esclavizados. No tenían derecho a ninguna cosa, porque un esclavo no tiene derechos a nada. Si bien le iba, le daban de comer y nada más. Y esa era la situación. ¿Y qué querían? Volver otra vez a Egipto, a la esclavitud. Regresarse otra vez. Y el pesimismo hizo presa de ellos, hermanos. Es lo que les mencionaba. La vida es un 10% de lo que te sucede. Y el 90% es cómo reaccionas ante lo que te sucede. ¿Cómo ve? Un 10% de lo que te sucede. El 90% es cómo reaccionas. Vamos con prisa y se me puso el semáforo. Ya llevo 4 semáforos y se me ponen en rojo. ¿Cómo reacciona? 10% fue los semáforos en rojo. Y el otro 90% va a ser usted. Mira nomás, todo el mundo se ríe porque sabemos que por ahí hemos pasado en algún momento, ¿verdad? Y otra cosa por ahí, ¿no? Y cosas más difíciles en la vida. Es improbable, hermano, déjeme decirle claro. Es improbable que una persona con una mala actitud pueda tener éxito continuamente. Es improbable, no puede suceder. Una persona con una actitud negativa, voy a buscar trabajo, bueno, no, le va a pasar lo de Porky y el Pato Donald. Pero se acuerdan de Elmer, ¿no? Mejor le ponemos Porky y Elmer, ¿no? ¿Se acuerdan de Elmer? ¿Cuántos se acuerdan de Elmer? ¿Cuántos son de 60, de 70? Eso sí se acuerdan. Los que no, Marisol no se acuerda quién es Elmer ni Porky. Tú tampoco menos, ¿eh? Helen. ¿Pero sí te acuerdas de Arturo Gaudencio? Bueno, en España, tal vez algunos que vivieron aquí no, ¿verdad? Bueno, los que vivíamos allá, que sobre todo que tenemos un puesto de periódicos, pues con mayor razón, ¿verdad? Bueno, imagínate dos personajes de caricaturas. Elmer era, le decían Elmer, el gruñón, porque era bien gruñón, ¿se acuerdan, no? Y entonces sale Elmer a visitar a Porky, porque quería hacer un cultivo en su casa y le faltaba la pala. Y entonces dice, bueno, se la voy a pedir a Porky. Y ahí va caminando. Y en lo que, no, pero, ¿y si no me la presta? No. Si no me la presta, me voy a enojar con él. Y no, ya pierdo su amistad. Nunca más vuelvo a llegar. Y no. Y ya llega a su puerta y le dice, y le abre Porky. Hola, le dice Elmer, Porky. Hola, Elmer. Le dice, quédate con tu pala. No la necesito. Nunca me vuelvas a hablar. Nos vemos. No vayan ni a mi casa. ¿Y por qué se quedó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Es improbable que cuando vivimos con pensamientos negativos y pesimistas, la depresión económica, ya no va a haber trabajo, el mundo se va a acabar, un profeta me lo dijo, y cuántas cosas más. Si nosotros vivimos en esa situación, es improbable que tengamos éxito. Mi matrimonio no sirve, ¿para qué? Y bueno, aquí podríamos entrar, mi hijo nunca se va a componer, siempre va a ser el mismo pelado de siempre. ¿Y cuántas cosas más podemos mantener en nuestra mente que nos van a echar a perder la vida? Si mantenemos esta situación, la actitud es captada más rápidamente que las acciones, hermanos. La actitud te levanta o te destruye. Sin una actitud correcta jamás llegarás a desarrollar todo tu potencial. Eso es lo que son algunas estrofas. Si crees que estás vencido, ¿qué pasó? ¿Ha visto de aquellos muchachos que juegan en el fútbol americano? ¿Se acuerdan, no? Se la puse ya un día aquí. Y le dice este muchacho, ¿vamos a ganar el domingo? Le dice el entrenador, no sé. No, olvídate ya. Con eso ya. Ya perdimos. ¿Qué dice un ganador, un vencedor? ¿Vamos a ganar el domingo? Claro que sí, vamos a ganar. ¿Vas a encontrar trabajo? Sí, voy a encontrar trabajo. Hasta vos, dice. Ya no me voy a decidir. Luego he oído testimonios de hermanos y hermanas así, ¿no? Que dicen, hermano, estaba orando al Señor por un trabajo y me dio hasta tres. ¿Sí? Ya es otra cosa. Me lo guardas para otro tema. Ok. Si piensas que no te atreves, no lo harás. O sea, si tú voy o no voy, no creo que pueda. Pero si, no. Y le pasa lo de Elmer. Si piensas que no vas a atreverte, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y ahí te vas a quedar toda tu vida. Ya le platiqué, ¿se acuerda? Me gusta mucho platicar este de aquel amigo. Bueno, ni mi amigo, era el hijo. Sí, porque no tenía relación con él. Era el hijo de una... es el hijo de una mamá, de la tía, de la abuelita. La cosa que iba por ahí. Bueno, ¿se acuerda que él llegaba siempre con la bicicleta? Ya lo platiqué, ¿no? Yo tenía como 6 años. Y él llegaba con su bicicleta. Cumplí los 12 años y tuve mi primera bicicleta yo. Y él tenía su bicicleta. Tenía yo 18 años, mi papá compró un carrito ya. Ay, se fue su nombre. No. Ay, Rambler. Un Rambler. American Rambler. PVB 298. No se me olvidan las placas. Ya manejaba yo mi carro. Y aquel llegaba con su bicicleta. Me casé. La primera cosa que tuve yo fue una moto viejita. Pero yo tenía ya mi moto y aquel con su bicicleta. Nos venimos para acá, por la gracia del Señor, de Estados Unidos. Regresamos con carrito y lo encontré a él con su misma bicicleta. Era la misma. La misma. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si tú piensas que no vas a poder, no, es que si dejo mi bicicleta y luego ya no voy a poder comprar otra, la vendo y luego me gasto el dinero. No. Hermanos, tenemos que atrevernos. Si tú crees que no lo vas a tener. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganas. Ya estás fracasado. Y entraste con esas actitudes. Las batallas de la vida no siempre van dirigidas al hombre más fuerte o al hombre más veloz. Inclusive hasta al hombre más inteligente, ¿no? Hicieron una encuesta de qué es lo que había hecho que las personas tuvieran éxito y dijeron, ¿la inteligencia? No. ¿Sabe cuál fue una de ellas? La determinación. La determinación, el sí quiero, el sí, la decisión, la osadía. Eso hizo que las personas lograran lo que anhelaban tanto. Tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que cree que sí se puede. Tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que dijo sí, sí se pudo. ¿Qué decían los viejitos antes? Que algo vuele, tan locos. Que el hombre llegue a la luna, locura. ¿Se acuerda usted hace... Los que somos allá, viejitos o los viejitos, no se esconda. ¿Cuándo usted se imaginaba que usted iba a poder hablar por teléfono con alguien con una cámara? Esto era de película, ¿sí o no? Mi hermano tuvimos la bendición de un hermano, pastor. Somos 8 hermanos, mis papás murieron. Y dijo mi mamá, mi última voluntad es que mi casa se la den a mi hijo, que no tiene casa. Entonces de pronto ahí usted sabe, el dinero como que llama. Y nos juntamos y dijimos, pues sí, se la dejamos. Pero de pronto alguien dijo, no. Y bueno, para no hacerla larga, gracias a Dios. Y otro día, el que quiera más, invíteme una torta y le platico los detalles. Y entonces, gracias a Dios, se quedó mi hermano con la casita. Gracias a Dios, la casa de mis papás. Entonces, pues le hizo cambios, le quitó esto, le quitó aquello. Le escribí, le dije, oye, ¿cómo está la cosa? Mándame una fotografía. Bueno, pues no hubo necesidad de fotografía. Agarró la computadora, laptop. Y entonces me dijo, mira, aquí está la casa. Y aquí, ¿te acuerdas? Aquí nos peleamos tú y yo, ¿te acuerdas? Aquí esto. Y quitamos esto y pusimos aquello. Entonces, ¿cuándo iba a suceder esto? Pero si usted le hubiera platicado a un viejito de hace 50 años, ¿sabes qué? En el futuro, tú vas a poder hablar por teléfono con alguien y lo vas a poder mirar. Y te va a poder mirar. Y va a decir, ¿sabes? ¿De cuál te fumaste? ¿O cuál te tronaste? ¿O de qué? Tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que cree que sí se puede. Josué y Caleb, hermanos, tuvieron confianza y le creyeron a Dios. En Números 14, de 6 a 9, nos dice esto. Voy a pedirle que alguien lo lea para ver. Una de las cosas más impactantes es lo siguiente. Pero antes, Números 14, 6 al 9. ¿Quién lo lee? Hermana Elia, por favor.
Pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Hasta nueve. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No les temáis.
Amén, hermana, gracias. Mire, yo voy a seguir predicando sobre la fe, porque la fe es la que nos ayuda a seguir adelante. Porque Dios puede hacer cosas que tú no tienes ni idea. Porque nosotros ponemos obstáculos en la vida y decimos, pero es que aquellos son más grandes, aquellos son mucho más en número, ese señor tiene más dinero, y cuántas cosas, como lo que estaba mencionando hace ratito Ruby. Pero Dios dice, espérate, yo lo puedo hacer. Y yo te quito de en medio tus enemigos. Y yo te levanto en medio del desierto y de una roca te hago que salga el agua. Yo lo puedo hacer. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que movernos en esa dimensión, la dimensión de la fe. Y creer en Dios y creerle a Dios. Porque Josué y Caleb, lo único que ellos tenían en su corazón como común denominador es que sí creían que Dios podía tomar el control de ellos y de toda la multitud y hacer cosas grandes y maravillosas. En más de una ocasión, Dios ayudó al pueblo de Israel. ¿Sabe qué tuvieron que hacer una vez, y otra vez lo predico esto, en otra ocasión? Era un pueblo guerrero con el que estaban por entrar en guerra, en acción. Y Dios les dijo, yo sé que ustedes son pocos, pero yo voy a obrar. Lo único que ustedes tienen que hacer es sonar las cacerolas. Nada más. ¡Denle duro! Y dice que en esa noche, los que estaban ahí, los pueblos, los hombres guerreros, los hombres malos, se levantaron y se mataron unos con los otros. Eso lo hizo Dios. Y aquellos estaban ahí, ¿no? Sí. Hasta espalda con espalda. Y mientras aquellos estaban matando, y esto lo hizo Dios. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Le hacemos más caso a las crisis económicas, le hacemos más caso a la falta de trabajo, le hacemos más caso a los problemas cotidianos, se nos olvida. ¿Por qué cree usted que tenemos que estar dependiendo de Dios todo momento? Porque se nos olvida quién es nuestro Dios y que Él tiene el poder de hacer que caigan en ese momento en pleno desierto, codornices, que caigan los cereales o cornflakes, como usted quiera, para con su lechita nada más ahí. Es lo que puede hacer Dios. Y esto es lo que tenía Josué y Caleb. Y los otros 10 estaban desubicados. ¿Sabe qué hizo Dios? Yo voy a terminar con esta parte que viene aquí y la conclusión. Dios no se agrada de los hombres faltos de fe. Por eso yo le exhorto, hermanos, a que vayamos juntos trabajando en fe. Y que no mire, hermanos, la hermana Lucy hace ratito mencionó algo y lo quiero reiterar. Lamentablemente se han ido muchos. Yo digo lamentablemente porque no es el plan. O sea, el plan de Dios es que levántate, lucha, trabaja, vamos juntos. Vamos a evangelizar, pídele al Señor de rodillas, clama al Señor. Decía un hermano, hermano, me duermo en la mañana cuando estoy orando. Y le dijo el otro hermano, pues salte ahí afuera y agárrate las piedras más picudas que hay. Y agárrate de esa piedra de rodillas ahí y verás que no te vas a dormir. Ponte a orar. Vamos juntos, hermanos. Unámonos con esos dos hombres de fe. Y creámosle a Dios que sí se puede. Y que Él es el que puede hacer las cosas. Pero ¿sabes qué? Dios necesita de ti. ¿Sabes qué hizo con los 10? Y con todos esos que no quisieron. Los destruyó. Su pecado de ellos, no porque Dios es malo. Acuérdense que Dios no mata. Dios no está de acuerdo con las guerras. Dios no está de acuerdo, inclusive hasta con los terremotos, este asunto. Dios no quiere. Dios no quiere. Pero nuestro propio pecado, por eso debemos tener cuidado con el pecado. Nuestro propio pecado nos lleva a las tragedias de la vida. Sí, personales y masivas. Y Dios dijo, ok, no quieren. Aquí en el desierto van a morir esos 10 y toda esa multitud que no quiso. ¿Y sabe quién entró a la tierra prometida? ¿Sabe quién? No oigo. No, Moisés no, porque él murió también. ¿Quién más? ¿Josué? ¿Caleb? Y todos los niños que estaban en aquel tiempo, que no tenían ni idea, y que veían a su papá, y ¿qué tiene mi papá? Y el otro veía, ¿de qué hablan? ¿Qué gritan? Todos esos niñitos fueron los que entraron a la tierra prometida, porque no sabían. Y Josué y Caleb. Y una cosa, hermanos, que me impacta, mire, es que Caleb no perdió su actitud positiva y de valor. En Josué 14, del 6 al 12, ¿sabe usted qué pasaba? Habían pasado 45 años. Y yo voy a pedir que alguien lo lea, por favor.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
Fíjese, 85 años. Y lo que me llama la atención, se lo voy a dejar ahí para lo está leyendo, y está repartiendo ya en este tiempo en Josué, precisamente Josué está repartiendo las tierras. Y Caleb se levanta y me dice, y le dice, Josué, ¿me puedes dar? Y ahí lo dice, a ver si alguien lo ubica. ¿Cómo dice, hermana? Gracias, hermano. Fíjese, ¿qué dice? No dice que ya estaba libre de la tierra, ¿eh? Estaban tomando posesión de la tierra. Porque acuérdense que pasaron 40 años en el desierto. Y ya llegan a los 85 años, llega Caleb y dice, Josué, ¿me dejas tomar la tierra que está sitiada, que está ocupada por los anaseos? Porque Dios ya me la entregó y yo los voy a destruir. A los 85 años. Y él dice, todavía estoy igual de fuerte como cuando tenía 40 años. Y tenía la misma actitud, mi hermano. La misma actitud. ¿Cómo va a estar usted a los 85 años? ¿Cómo se mira ahí? Ay, hermana Lucy, me deja pasar, por favor, que me toma mi cafecito que me hizo el hermano yo. Hola, hermano yo, y hermano yo. Oh, ay. Hermanos, yo termino con esto, conclusión. Número 1, hable y piense siempre positivamente. Siempre. Por favor, no sea negativo. No empiece, si viene el compañero que la prisis y que esto, échelo a volar por allá. 2, lea la Biblia y libros con mensajes de fe. Lea la Biblia y mensajes con... No se ponga, dice un hermano ahí y me gustó. Hermano, usted tiene que prepararse para el culto de los domingos. No que son las 11, 11 y media de la noche y está viendo la película ahí de Rambo y las 12 y usted está bien emocionado y al otro día llega a la iglesia bien desvelado y con las lagañas todavía por ahí y tarde todavía. Pero qué tal, no se sabe bien el Josué 1:9, pero qué tal cuando Rambo llevaba ahí el cuchillo. No, hermano, mire, la idea, yo quiero que se le quede, ¿verdad? La idea es eso, ¿no? ¿Sí me explico? Que tenemos que estar ahí firme. Lea la Biblia y libros de mensajes. Número 3, escuche noticias y mensajes que edifiquen. Número 4, reúnase con las personas positivas. No platique con gente negativa. No. No. Y si usted es negativo, cállese la boca y deje que hable el positivo, por favor. No platique con gente negativa. No se acerque, hermanos. Córrale mejor, cuando vea que viene, ¡ay! Córrale, porque lo va a tapar. Y no. Hay que tratar de ser positivos, Llénese de Dios y viva por fe, hermanos. Yo termino con esas dos. Las actitudes no son otra cosa más que hábitos de pensamiento. Y los hábitos se pueden adquirir. Un pensamiento repetido llega a ser una acción realizada. Lo que tú pienses determinará tus acciones.
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí